Flash Podcast, la moda de las consolas mini. Con la participación de Saturnino, Muramasa, Player One, Sir Arthur y moderado por el Dr. Strangelove.
Hola, buenas y bienvenidos otra vez al canal del Dr. Strangelove Retro Gaming. Hoy tenemos un flash podcast sobre la moda de las consolas mini. Y tengo conmigo, a mis queridos tertulianos. Javi, ¿cómo estás?
Hola, Oriol. Pues nada, un placer como siempre volver aquí después de tanto tiempo. Y a ver si logramos terminarnos el Super Mario 3 en la Nintendo Mini sin grabar.
Mucho tiempo en silencio, ¿no? Tiempos de sepulcro prácticamente, ¿no? ¿Cómo explicas este intervalo, ¿no?
Bueno, pues un paréntesis en el infinito, ¿no? Tampoco hay que darle a esto más.
Saturnino, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches. Menudo parón que hemos tenido de 8 meses. Hace poco me estuvieron preguntando, que estaba yo, me metí en un directo de otro canal de YouTube, me estuvieron preguntando que qué pasaba con el canal, que estaban esperándonos con muchas ansias, y les dije que hoy íbamos a hacer el podcast de las minis. Así que esperemos que les agrade a todo el mundo.
Bueno, esperemos que sí, y esperemos que no estemos tantos meses sin hacer podcast. Parece que haya está embarazado Javi, ¿no? 8 meses casi ahí. No parece sospechoso, quizá.
A Javi le falta
agua, o sea, aquí en directo, ¿no?
Exacto. Bueno, pero aquí la gente ha venido a hablar de minis, no de embarazos. Si la gente que está en el otro lado...
No, de Javi, de Javi.
Ah, que sí.
A ver, Álvaro Muramasa, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hey, buenas noches. Yo encantado de estar aquí otra vez con vosotros, hablando de minis y de maxis y de lo que haga falta. Yo, vamos, aquí para lo que sea.
A ver hoy si estás a favor o en contra. Me gustaría verte hoy, ¿eh? No tengo claro tu postura.
No, la verdad es que, a ver, si te tengo que decir la verdad, tampoco estoy ni a favor ni en contra. No es ni blanco y negro. Realmente yo creo que es un producto para gente que, claro, es que, bueno, ahora entraremos en...
Ahora entramos, no desvelemos.
Sí, pero bueno, ya desgranaste.
Y finalmente, Arturo, Sir Arthur.
Pues buenas, y por fin parece que los astros se han alineado y habemos podcast, por fin. Tengo que decir también que tengo el correo... lo tengo lleno de cartas, me han llegado cartas de todos. Hombre, 8 meses da para mucho.
Y hoy vamos la bandeja a aligerar la bandeja, ¿no? Vamos a hacer una excepción, y aunque sea un flash podcast, vamos a leer cartas desde la merva, porque hace muchos meses que no leemos y hay que darle un poco de salida, ¿no?, a estas cartas que se van acumulando, ¿eh?
Por supuesto, y hoy es muy especial porque es desde el extranjero. ¿Os va a gustar?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Qué honor, ¿no? cartas.merva@gmail.com.
Ah, pero no es correo postal.
No es un correo postal.
Pero ¿también? Lo añadiremos también, ¿no? Para que haya más gente.
Claro, de... pues el 23, no sé qué, San Juan de Alfarache, Sevilla. Algo de eso, ¿no? Una cosa concreta. La gente pues
si la gente quiere mandar donaciones económicas para poder... Todo es permisible.
Como es retro, pues sí, también carta física, por supuesto.
Bueno, empecemos ya este Flash Podcast. Recordamos, bueno, recuerdo que durante estos 8 meses hemos crecido un poquito, o sea, ahora somos 1.100 suscriptores en esta pequeña gran comunidad, por lo tanto, gracias.
Si ¡bravo!
Por nada. Y recordad, nos podéis seguir en YouTube, también colgamos los MP3 en iVoox.com. Aún no hemos logrado colgarlos en los podcasts de Apple después de 2 años, o sea que no creo que lo consigamos. Y también en la cuenta de Twitter, @strangelovesnk. Bueno, voy a hacer una pequeñita intro sobre las consolas mini. Las consolas mini realmente es una cosa que ha proliferado muchísimo en los últimos tiempos. Que yo recuerde la primera consola o de las primeras consolas minis que salió, mini, aquí lo pongo entrecomillado, fue la famosísima, no precisamente por su calidad, Neo Geo X-Gold, si recordáis. Fue la primera, no quiero decir mini, pero fue el primer concepto de sacar, de desenterrar, ¿no?, una consola antigua y presentarla ante los usuarios con un formato de emulación y un catálogo limitado de juegos. Ese fue el primero o uno de los primeros ejemplos. Después salió la Mega Drive, también infame de AT Games, y hasta ahora. Y después hemos visto cómo se han editado pues la NES Mini, no voy cronológicamente, pero digo la NES Mini, la Super NES Mini, hemos tenido también la Atari Mini, el Commodore Mini, la Mega Drive, otra vez la reedición, esta vez no de AT Games, sino más oficial, de Sega, Mega Drive Mini. Y bueno, es decir, estamos ahora mismo de prácticamente inundados de consolas mini. Entonces, este Flash Podcast vamos a intentar debatir pues un poco todos los aspectos de esto, ¿no? El interés del público, el interés que puede tener para el público en general, para la comunidad retro, si nos aporta beneficios, si es algo que va a acabar cansando o está cansando, si vale la pena, etcétera, etcétera. Así que, bueno, empezamos el debate, vamos a empezar con, no sé, por ejemplo, a ver, Satur, que nunca empiezas. ¿Consolas mini sí o no? Muy breve.
Yo, breve, yo te puedo contar ahora mismo de todo porque tengo prácticamente todas las minis.
¿Qué me estás contando?
De lo que son las consolas, sí, claro.
El aparador.
Ya empezamos mal.
Yo tengo la NES Mini, tengo la PlayStation Mini, tengo la hace poco recientemente del día de salida la Mega Drive Mini. Así que yo puedo hablar de ellas. Yo estoy a favor de las consolas mini. De hecho, yo creo que es un artículo, a ver, no para la gente que colecciona, sino más bien para sí, nosotros los que coleccionamos, pero que tenemos hijos, para que podamos compartir con ellos lo que nosotros vivimos en aquel momento y puedan desprecintar esa consola que nosotros tuvimos en una réplica más pequeñita y que sientan esa sensación que nosotros tuvimos en antaño.
Pues Javi, ¿tú qué opinas, Javi?
No, bueno, yo a ver, no voy a dar una versión radical ni de a favor ni en contra, así en líneas muy generales, porque creo que se trata de eso en este primer instante. Yo creo que las consolas mini son un producto que, bueno, yo no compraría, pero que está enfocado a un determinado público que, bueno, pues si queréis un poco más adelante pues puedo comentar un poco cuál es el público que pienso yo que es el target de estas consolas mini. Entonces, bueno, para este determinado público le puede venir bien pues en determinados aspectos, ¿no? Sobre todo derivado de la simplicidad de colocar el chisme y tener los juegos a tu alcance en un momento. Pero que prefiero dejar. No me voy a meter todavía dentro del agua y a ver qué opina aquí esta gente, qué pinceladas nos da, y luego si queréis entramos un poco más a fondo, ¿no?
El Mola Masa, ¿qué me dices?
Sí, a ver, yo es lo que iba a comentar precisamente antes de que lo comentara Javi. Claro, ¿qué target buscan, no? Estas consolas mini, porque quieras que no, hace unos años pues salió Raspberry Pi y de golpe y porrazo la gente pues empezó a bajarse sus ROMs, ¿no? Y a llenar las Raspberries de ROMs de una forma ingente y con una locura ahí, ¿no? Hostias, que tengo todo el set de NES, tengo todo el set ahí de Mega Drive y tengo todo ahí, todo arcade y bueno, tengo todo en una cajita, ¿no? Entonces yo supongo que las marcas esto lo vieron ya al final, se olieron la tostada y dijeron, hombre, a ver, sobre todo empezando por pues por Nintendo, ¿no? Y Nintendo dijo, hostia, aquí tenemos que hacer, supongo que vieron primero el producto de Neo Geo que salió, la Neo Geo X, que vieron que no tuvo un tirón demasiado fuerte porque el producto no acaba de ser lo que tendría que ser, y Nintendo dijo, hombre, pues vamos a sacar nuestra NES Mini, ¿no? Vamos a sacar una consola que atacará pues varios flancos, ¿no? El flanco del coleccionista, eso lo vamos a cubrir porque un coleccionista, aunque tenga sus videojuegos de NES, pues querrá ese producto oficial de Nintendo, ¿no? Y después, pues aparte, las personas nostálgicas que, por ejemplo, dicen, oye, mira, es que cuando era pequeño, pues yo jugaba a la NES, ¿no? Hostia, ¿y dónde está la NES? Uy, se la regalé a no sé quién. Y ya nunca más se supo, ¿no? Entonces, se compra esta NES Mini y creas que no, pues es un buen regalo también para Navidad. Es una cosa como muy golosa, ¿no? Y después las nuevas generaciones, como comentaba Saturnino, pues va muy bien porque dices, oye, mira, tengo un aparato que es un plug and play, ¿vale? Lo pones en la televisión vía HDMI y venga tú ya a jugar, ¿no? Entonces, claro, aquí el target es realmente muy grande. Y bueno, doy paso un poco a los demás a ver qué
Art, quieren decir. Falta Art, Arturo. Opinión.
Sí, falta Arturo, claro.
Sí, claro, bueno, yo ya empezaré, bueno, continuaré desgranando toda mi opinión, pero tengo que añadir algo que no habéis dicho ninguno, que yo pienso que toda esta fiebre por las consolas mini empezó con la Nintendo Mini, con la NES Mini, por el problema que hubo de la falta de existencias, lo que conllevó la especulación tan brutal que hubo, y pues yo creo que ese fue el principio de esta oleada de las siguientes consolas mini que han aparecido. Y creo que se reduce todo al puro postureo, coleccionismo, lo que decimos muchas veces de coleccionismo de estantería, de las tengo todas las estanterías. No lo digo por ti, Saturn, ¿vale? Que parece que
No,
lo digo en...
No.
Y yo pienso eso, que la NES Mini, esa falta de existencia, repito, y la especulación brutal que hubo, ha dado lugar a esto. Parece bueno, que no se acaba.
Yo aquí voy a lanzar una serie de temas de debate que me parecen interesantes, ¿no? Todos son reflexiones que yo he ido personalmente compartiendo con otras personas, digamos, del mundillo. Y hubo una que me pareció bastante interesante. Y me dijeron, mira, Nintendo, por ejemplo, y después la siguieron otras compañías, vio que había un cierto mercado en las ROMs, ¿no? Un cierto mercado, me refiero a un cierto grupo de gente que podría comprar ROMs. Y esas ROMs habían dos maneras de explotarlas principalmente. La primera era las consolas virtuales, como nos ha demostrado con la Nintendo Switch. Y la segunda manera era haciendo la NES Mini y la Super NES Mini y lo que viniera. Es decir, era explotar las ROMs. No nos olvidemos que eso ha conllevado, en paralelo, que es una cosa que os habéis dejado o habéis omitido de manera intencional, que se cerraran absolutamente todos los sitios de ROMs libres en Internet. Es decir, yo creo que de alguna manera las consolas mini lo que han hecho es han engañado, entre comillas, a la gente, y han dicho a las compañías, vamos a explotar lo que ya habíamos explotado hace muchísimos años, vamos a ganar de nuevo pasta y encima nos cargamos las ROMs libres de Internet.
No.
No, pero bueno, eso que has dicho, Nintendo siempre ha explotado sus juegos antiguos, no solo en la Switch, sino también en la Wii, en la Wii U, en la 3DS, vamos, es que eso es un no parar.
Pero no fastidiando a la gente, ha explotado de manera, digamos...
Sí, pagando, bueno, claro, tienes que pagar por cada juego.
Oriol, por cada sitio de ROMs que cierran, te lo abren por otro lado. O sea, ahora mismo la disponibilidad de ROMs en las redes es igual que la que había antes. Que te cierran Emulatronia, pues te abres Videojuegotronia y están las mismas. Bueno, eso me han contado, porque yo no me las bajo, pero me las han contado. me gustaría a mostrar una cosa que yo tengo una curiosidad, sobre todo porque ahora que ha salido el tema de la NES Mini, creo que lo voy a comentar, y es esa nostalgia por la NES Mini. Es que para mí me resulta curiosa porque, vamos a ver, vale, la NES salió en el 83 en Japón y un poco más tarde en Estados Unidos, pero aquí es que en España no lo entiendo. La NES no llegó a España hasta el 1990 y encima la distribuíais pago, con lo que o te la compraba en el Corte Inglés o en ningún otro lado. Yo nunca vi una NES.
Llegó un poco antes, o un pelín antes, ¿sí? Pero sí, sí, más o menos. Pero,
quiero decir,
yo me acuerdo que la compré en el Corte Inglés en el 88, ¿eh?
Lo que sí se veía. 59, sí, claro, sí. Pero lo que sí se veía mucho eran los clones, la NASA, la UFO, la Hitex. Yo toda la gente que conozco eran clones. Yo no vi una Nintendo original.
En las ferias, yo me acuerdo de las ferias, había NASAs ahí a punta pala.
Claro, pero
que más de la escopeta podía ganar una NASA.
No sé de dónde viene esta nostalgia por la NES. Entonces, lo que nos dice Álvaro, ¿quién se compra la NES Mini? Pues se la compra el tío pues de 30 y largos, 40, que dice que ve, que la ve, va un día, sale de compras y la ve allí en la Game y dice, ¡ay, la NES, qué nostalgia, me la voy a comprar! Y luego la pone en su casa, se echa un par de partidas al Mario y la guarda. Y claro, este usuario pues es un usuario que juega muy esporádica. Entonces, pues le da igual que se vea mejor, que se vea peor, que el juego te lo pongan apaisado, ¿sabéis lo que os digo? Que le da un poco igual porque él está jugando a los juegos que él jugaba de pequeño.
Pero insinúas, Javi, que ellos querrían mejor o se comprarán incluso una NASA Mini.
Hombre, una NASA Mini. Pero que es que no entiendo la pregunta.
Es una pregunta con trampa, ¿eh?
Sí, sí, sí. Claro. Oye, si sacan una NASA Mini, yo me la compro. Y no me compro ninguna de las otras antes.
No, poca broma, porque la NASA creo que tenía 300 juegos, una cosa así, ¿eh? Repegrabada, o sea, eso es una bestia. No, pero Javi, tú aquí apuntas una cosa que dices, ¿no? Por lo que dices, el público, ¿no?, de estas consolas es un público casual, ¿no?
Bueno, a ver, hay varios tipos.
Hay mucha gente del mundillo retro, muchísima gente. Aquí tenemos varios representantes que
se lo tienen también.
La NES Mini. Entonces, yo lo que me pregunto es, hombre, Saturnino, por ejemplo, ¿no?, que una NES sin caja, o sea, una NES para jugar, ¿qué vale? ¿40 euros? ¿50?
O 60.
Pero es más 60. Difícil. Es más difícil, bueno, que lo otro.
Bueno, pero es que estamos hablando de gente como Saturnino, ¿no?, que no es gente casual, es gente que, como Saturnino, que tiene una colección de videojuegos, que tiene consolas antiguas a punta pala, que tiene. Y entonces va el tío y se compra la NES Mini. Y después dice que juega con su mujer ahí en la cama y tal. Y digo, hostia, pero un tío que tiene. Ah, eso lo ha dicho. O sea,
sí, verdad.
Esto no, que juegas con tu mujer en la cama. Entonces, un tío gamer retro que pasa de jugar hardcore ahí con la Neo Geo AES, pasa a jugar con la NES Mini en su mujer en la cama.
Y tiene que ser incómodo porque el mando me parece que mide un grado y medio, ¿no?
Eso iba a decir yo, digo, la cama tiene que ser un poco.
Tenía la tele ahí en la mesita, ¿sabes la mesita esa cuando estás enfermo? La deberían tener. Sí, sí.
Tú imagínate, ¿no? Yo y mi mujer en la cama, la Loef. Llevarla para a cuestas y la NES original encima de la colcha de la cama. No, hombre.
Y la tele de culo gordo.
¿Debes decir algo, Saturnino?
Es un poco. No, a ver. Yo las consolas mini estas, sí, las he comprado, pero siempre van destinados. Pues mira, la NES Mini, pues para mi mujer, ¿no?, que tuvo la NES original, que tiene un montón de juegos que la recordaban y tal. Entonces, puedes jugar con ellos a esas consolas. En un LCD que es como bien hemos dicho antes, plug and play, o la Mega Drive Mini que le he regalado a mi hijo, ¿no?, para el cumpleaños. No tienes que usar con él, un niño de 5 años, la consola original, que la pega un trastazo, la tira al suelo, ¿no?, que es para nosotros algo que coleccionamos. Entonces le da la misma sensación que a ti te dio la tuya original, ¿no?, a él en un LCD y con los mismos mandos, porque
exacto.
Es que no son mías, es que las compro para ellos, ¿vale? Entonces, para que las puedan disfrutar ellos lo que yo disfruté o lo que mi mujer recordó de la NES Mini. Pero no, yo cuando juego a un sistema. Cuando estoy solo en casa, hago el mismo ritual que hacéis vosotros en mi televisión de tubo, con mis consolas originales y mis juegos originales o mis Everdrive.
¿No juegas a Neo Geo X Gold enganchado a la tele?
No, yo... Yo juego con los juegos originales de AES o con el Everdrive que tengo. Bueno, el Everdrive, el Neo SD.
Has dicho una cosa, has dicho la misma sensación. Yo os cuento una pequeña anécdota, ¿eh? Este verano fui a casa de un amigo y tal, a bañarme, a hacer una barbacoa, y bueno, efectivamente había comprado la Super NES Mini para su hijo. Estamos ahí unos Street Fighters. Hostia, se veía fatal. Pero fatal. O sea, tenía una tele de estas de 50 pulgadas LCD o LED, se veía fatal.
Sí. O sea,
pero realmente mal, ¿eh? Es decir, hostia, la misma sensación que nos daba a nosotros.
Claro, pero a los niños. Claro, tú date cuenta que los niños no han vivido los televisores de tubo. Mi hijo ha visto el televisor de tubo que tengo 5 veces contadas. Mi hijo lo ve y dirá, y ese pazo de trasto, esa caja que tiene mi padre y grande, ¿qué coño es eso, no? Él tiene su televisor de 32 pulgadas, flipante, ¿sabes? Y se conecta ahí su Switch, y para él, el jugar en lo que tú juegas esas consolas antiguas, pero ya con HDMI, él no nota si se ve mal, si se ve peor. Incluso juega la Raspberry y tú te das cuenta del input lag que hay en la Raspberry. Mi hijo no nota nada de eso porque no tiene constancia de cómo es un sistema original.
Porque no existe el input lag.
Yo sí noto el input lag. Tengo que deciros que la Mega Drive Mini no tiene input lag.
Claro.
El emulador
de toda la vida tenía input lag, se veía muy mal el LCD. Vaya mierda, mira que tú no sé qué. Y ahora las mini son buenísimas.
Eso no.
Ya no tienen input lag. Se ve de maravilla.
Saturnino defendió en un podcast aquí, defendió que había un input lag de la leche.
En la las mini.
Y ahora se ha desdicho. ¿Eh? Ahora se retracta.
Se desdice.
Claro, porque la mujer le habrá dicho, oye, que no tiene input lag, el tío habrá dicho, pues no.
Vamos a jugar en la cama.
Hombre, no, claro.
Actualizo, la NES Mini tiene un poco de input lag, que dependiendo del televisor, si le pones en modo juego desaparece, pero la Mega Drive Mini, os puedo asegurar que no tiene nada de input lag.
Vamos a ver, pero si el input lag no era una cuestión física de jugar en LCD...
No sé, algo ha hecho M2 que lo ha optimizado tanto que, joder, que está jugando al Sonic 1, al Sonic 2, y según pulso el botón se mueve eso, que me he quedado flipando. Cosa que el Raspberry
se está metiendo en un pantano y no sabe qué es M2.
Eso también pasa en el
emulador. M2 son los programadores que han participado en la Mega Drive Mini para el tema de la emulación. O sea, son los que han hecho los recopilatorios de Sega, de las consolas y demás.
Pues mira, Saturn.
No, tú dijiste públicamente que mucha gente, muchísima gente de la comunidad te apoyó y creaste un cierto malestar en otros miembros de la comunidad, y tú dijiste que cualquier emulador, por muy bueno que fuera, había input lag siempre. Eso es lo que dijiste aquí.
Sí.
Eso está grabado.
Eso está grabado.
Todos los emuladores que yo he probado de Raspberry, ¿vale? Y eso os lo aseguro, tienen input lag. De hecho, antes de estrenar la Mega Drive Mini, que se estrenó para el cumpleaños de mi hijo, pero que se compró con antelación, jugué al Wolf of Illusion, el de Starring Mickey Mouse, y pues las vi y me la deseé para pasarme ese juego porque tiene un input lag que cuando le daba, daba a la alfombra esta que barría cuando le daba la gana. Cosa que con la Mega Drive Mini no me ha pasado. Me he quedado impresionado, igual que con los materiales y los mandos, son iguales que los originales, la han hecho perfecto, por no decir otra palabra. Mira. Y si no, os aseguro, os invito de que si alguien la puede probar, la Mega Drive Mini, para que digáis que bueno, si es cierto, os mentiré lo que estoy diciendo.
Añado algo muy importante que hay que decir, que para hacer cosas en la cama siempre es bueno que tengas un poco de input lag, ¿sabes? Porque...
mira, pues yo te voy a decir una cosa. Déjeme usted que le diga una cosa. Mira, cuando yo juego, por ejemplo, a Final Fight en Mami...
Ya ha empezado.
No, pues déjame hablar.
Tuvo que salir Mami.
Ya empezamos.
Yo allí... No, y eso es un juego de maniobra del milímetro. Yo lo juego igual que en la recreativa. O sea, no noto nada. Pero
igual no porque grabas. Eso, es que, claro, estamos aquí ya...
Yo no grabo. ¿Cómo voy a grabar?
He empezado con las minis y estamos aquí debatiendo cosas que son...
Yo no uso Save State. Yo me lo paso de 5 duros del tirón. Pero cuando... Vamos a ver, es así. Pero cuando lo juego, por ejemplo, en el recopilatorio de la Play 3, el Final Fight Double Impact, ahí me da una sensación de que eso me mete unas trampas con el input lag, o como queráis llamarlo, eso está peor depurado que mames, porque cuando aparecen los gordos a la carrera ya le estás dando la magia y no te la haces. O sea que o tiene input lag o te están haciendo trampas.
Quizás es un tema del port, ¿no? Que el port no acaba de estar muy fino, quizás.
Ahora, pues lo ha hecho Capcom.
¿Se ha hecho Capcom el qué?
Hombre, el Double Impact lo habrá reprogramado Capcom para la Play 3.
Sí, bueno, el Street Fighter de Dreamcast, sí. Esos tienen un poco de input lag, el de Dreamcast, ¿eh?
Yo qué sé, no sé, yo de verdad, es que el input lag...
Bueno, dejemos el tema del input lag de las mini. yo quería hacer un pequeño, no sé, como hay un pequeño inciso con el tema de la Neo Geo X, que os habéis centrado mucho en la NES Mini.
Pero, no, pero es que la Neo Geo X, es que eso era una mierda pinchar un palo, bueno, como un castillo de grande.
Pero es de Neo Geo, es de SNK, yo quiero uno.
SNK, da igual. Saturn, SNK.
Fue licenciado por SNK a Tomo. Y sacaron, sí, como recordáis, una dock station que conectabas, digamos, la consola portátil y podías jugar tanto en una tele como de manera, digamos, portátil, ¿no? Y yo es que, por mucho que la critiquen, para mí sentó las bases conceptuales de las consolas mini. O sea, metieron en un cacharrito un catálogo limitado, y no solamente eso, sino que tuvieron una cosa...
Es que fue una consola portátil.
Fue una consola portátil, pero conceptualmente al final es lo mismo, es exactamente lo mismo. También intentaron imitar el mando del All-Style de la Neo Geo.
Claro, pero tú si te fijas, la réplica, o sea, tú coges un mando de la Neo Geo X, sí, y tal, la réplica, y es una réplica que a simple vista es parecido al All-Style, pero en un momento que lo pruebas se cae al suelo todo eso. O sea, ni los botones son iguales, ni el joystick es igual, la bola es una mierda pinchar un palo, así, la bola una mierda, pinchar el palo del joystick. O sea, es una basura.
Bueno, pero yo lo que digo es que ese concepto que no triunfó, porque yo creo que estaba mal ejecutado, efectivamente, tenía, por ejemplo, una cosa que no tienen de esto, que era que podía o estaba pensada para tener continuidad. De hecho, creo que vendieron dos packs que le llamaron Megapack o algo así.
Sí, había, ¿no?, los cartuchos.
Incluso me acuerdo que el Ninja Masters lo vendieron suelto con una tarjeta SD. Eso sí. Me acuerdo. Ninja Masters se vendía aparte.
Pues.
No, me acuerdo en MediaMark, ibas a MediaMark y había como las cajas, hacían como, pues, si dijéramos, una réplica de la caja de Neo Geo AES, y llevaba el cartuchito dentro con, pues, X juegos de más, ¿no?
Sí, exacto.
Y hombre, la verdad...
Eran blancas, cosas, ¿no? Me acuerdo que eran blancas. ¿No?
Fue un poco el que dio el primer paso, ¿no? Pero así todo, pues, hostia, fue un primer paso realmente bastante fallido. Yo la tuve, sí, en las manos, me la dejó un colega. Un día hicimos una quedada y me dijo, hostia, mira, me he traído la Neo Geo X y tal, para ponerla y tal, ¿no? Y primero jugué, pues, el modo, pues, portátil, ¿no? El handheld mode, ¿no? Con la consolita en las manos y jugando y tal. Hostia, la pantalla era un desastre, tío. En los acabados, el joystick, todo. Quería emular un poco el feeling, ¿no? Pero hostia, no lo conseguía ni a la de tres. Y después lo pusimos con el dock en la televisión. Y hostia, hacía un efecto de lo que se llama screen tearing, que es que cuando tú a lo mejor estás jugando a beat'em'up, rollo Final Fight y tal, es cuando te pega el sablazo en medio de la pantalla, ¿no? Cuando tú avanzas, juegos de scroll, te hace ese sablazo, ¿no? Este, como ese corte en medio de la pantalla, ¿no? Y hostia, era una cosa que realmente, hostia, no. Por lo que estabas pagando, realmente era un producto de una calidad bastante baja. ¿Vale? Pero era el primero que se entró.
No, la gracia es que Nintendo cogió esa idea fallida.
No. O sea, porque, vamos a ver, eso, ¿para qué? ¿El target de ese público quién es? ¿El minoritario público de Neo Geo que había? Porque, ¿quién se va a comprar eso? Es decir,
yo creo que los primeros que empiezan a diseñar consolas mini son no AT Games, sino Radica, ¿vale? Empezó hacer una mini, como si fuese una mini Mega Drive 2 con un mando de 3 botones o dos mandos de 6 botones, en el que incluían, creo que en algunos, el Street Fighter Champion Edition, el Sonic 1.
Llevaba 5 o 6 juegos, sí.
Exactamente. Vale, yo creo que ese fue el primer concepto que hubo de consolas mini. De hecho, venía sin el transformador, se podían meter dos pilas AA, ¿vale? Creo recordar. Y ese fue el primer concepto, o sea, no fue Tomo ni SNK ni nada de eso.
Mira, ahora lo estaba mirando, el mando iba con, se alimentaba con 4 pilas tipo AA.
Eso, 4 pilas AA, exacto.
Buah, sí. Casi nada.
Sí, sí, no, sí. Una, sí.
Yo recuerdo, esto no me acuerdo, la Neo Geo X Gold, cuando iba a salir, había una expectación bastante.
Sí, sí, sí.
Había mucha expectación. De hecho, me acuerdo que MediaMarkt se sobreestocó con Neo Geo X Gold, y hay una foto que sale un stock inmenso en liquidación, que al final, yo creo que la gente pues tenía mucha expectación, la idea se ejecutó mal, y la gente al final corrió la voz y no la compró, pero la expectación, Javi, estaba ahí, era muy importante esa expectación.
Pero eso, o sea, yo qué sé, a lo mejor había enterado los 3 o 4 del mundillo. bueno, si es verdad, sí, no, claro, porque dice, bueno, yo tuve una Neo Geo, no sé qué tal, y la Neo Geo aquí, pero tú sacas la NES, hostia, la NES, tío. O sea, aunque no hayas visto una consola en tu vida, sabes lo que es la NES. Lo ves en la tienda y te lo compras. Neo Geo aquí, ¿con esto qué es? ¿Qué es esto, no? Porque si tú conoces Neo Geo del Arcade, que es como normalmente lo conoces, o sea, y te ha interesado, ya lo tienes en mame, en los emuladores. Ya has jugado a los emuladores. Entonces, el tío que emula no se va a comprar nunca una consola mini.
Pero en Neo Geo X Gold tuvo una distribución mucho mayor y una expectación mucho mayor que la Mega Drive de AT Games. La Mega Drive de AT Games era,
claro,
incluso sí, difícil encontrarla.
Tú dices que es como un cartucho la forma.
Pero es que antes de... Porque te lo digo porque... Yo te lo digo porque fue sobre el 2006, 2007, creo recordar, cuando se lanzó la Neo Geo X. Se hizo esa expectación porque dijeron, SNK va a lanzar una nueva consola Neo Geo.
Mucho antes, ¿eh? Se hizo. No fue en el 2006. Yo me acuerdo que yo estaba en la universidad cuando...
No, te lo digo porque yo ya tenía Xbox 360, ¿vale? Y la Xbox 360 salió en el año 2005. Fue un año después o así, en el año, yo creo que fue en el año 2006.
No, yo diría que fue en 2002-2003, la salida de X-Gold, si no me falla, porque yo me acuerdo
No.
Ahora comprobarlo, ¿eh?
Compruébalo, pero claro, ya te digo yo que no, que fue sobre el 2006, por ahí, más o menos. Y, bueno, se creó tal expectación, pero por eso mismo, porque se mencionó, ¿no? SNK va a lanzar una nueva consola Neo Geo. Entonces, lo primero que piensas, ¿no? Neo Geo, dices tú, lo que van a sacar es una nueva Neo Geo con sus cartuchos o con su sistema Blu-ray o con DVD o lo que, ¿sabes? O sea, una nueva consola de Neo Geo. Cuando ya empezaron a dar las características técnicas, dijimos, vale, esto va a ser un emulador, el cual van a hacer un diseño así y tal. Y recuerdo que un amiguete mío que se había comprado una CDZ, se compró la consola esta, la Gol. Vendió la CDZ y se quedó con la mierda esta de la Gol, que me acuerdo que me decía, esto es igual que tus mandos de Neo Geo. Me llevé a una tienda donde trabajábamos el All Style, y claro, cuando tocó mi All Style, además que varios que trabajamos en la tienda tocaron el All Style y tocaron el truño este de la Neo Geo X, dijeron, tío, se parecen pero no tienen ni el mismo tacto, ni botones, ni palanca, ni nada. Es que yo creo que pesar no pesaba ni lo mismo.
Pero, Satura, entonces que no me queda claro, ¿a ti te gusta la Neo Geo X o no te gusta?
No, a mí no. Yo la Neo Geo X, vamos, ni aunque me la regalasen, la quiero.
Satur salió, mira, me he equivocado, tenía razón, salió en el 22 de diciembre en España, 22 de diciembre del 2012, Neo Geo X Gold.
¿Del 2012?
Del 2012, sí.
Hostia, pues yo pensaba que era en el 2006 o por ahí.
Sí. No.
¿Tú lo has mirado bien eso, Oriol?
Sí. Bueno, la edición limitada, ¿eh? Neo Geo X Gold.
No, fue por esas fechas, ¿eh? Más o menos. Sí, me acuerdo 2006, del colega que vino a casa,
creo, ¿eh? Sí, de 2012.
Sí.
Creo que quizás yo estaba confundido porque se anunció mucho antes, ¿eh? Que yo me acuerdo que se anunció años antes.
Sí, claro. Yo creo que sobre el 2006 fue cuando...
Exacto.
Fue cuando se empezó a hablar, ¿no? Que SNK iba a lanzar una nueva consola Neo Geo. y luego lanzaron el truño este que te estoy diciendo, pero claro, se creó tal, tal, iban dando los datos con cuentagotas diciendo, uy, claro, nosotros pensábamos, buah, esto va a costar por lo menos 700, 800 euros, pero aún así estaba dispuesto a pagar, ¿no?, por una nueva consola de...
Bueno, yo recuerdo un vídeo que desafortunadamente no está disponible, que era un vídeo de Pepa Lacan haciendo un review de la Neo Geo, que la destrozaba completamente, y aparte dando argumentos muy objetivos, o sea, fue un destroce, pero realmente justificado, ¿no? Con el tema, bueno, con el efecto que has dicho tú, Muramasa, con el tema del mando, con incluso él, me acuerdo que decía que le faltaban canales de sonido, es decir, el sonido también era un desastre, la pantalla esa del chino, bueno, era un desastre total, ¿no? No había por dónde cogerlo, ¿no?
Más o menos me pasó lo mismo que le pasó a Pepa Lacan dando el vídeo ese, cuando yo toqué la consola, más o menos similar. O sea, cuando puso el juego y toqué el joystick, o sea, directamente, sí, era una réplica visualmente casi idéntica, pero a la hora que tú tocabas los botones y tocabas la palanca, no tenía nada que ver con un All-Style, ¿eh? Ni la calidad del joystick, ni los botones, ni nada. De hecho, me acuerdo que fui a quitar la bola y me costó muchísimo quitar la bola al de la X para incluso pesar la bola, y era una bola que era de plasticucho malo, 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 ¿eh? O sea, no tenía nada que ver con la bola de un All-Style, ¿eh? Que sí, los All-Style, por cierto...
Justamente, no, o sea, a nivel de segunda mano no ha bajado de precio, ¿eh? Te vale 200 y pico. O sea, te
sí, 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 bueno, la gente está muy loca. Mezcla la leche desnatada con la tela.
Bueno, pero la Neo Geo Mini sí que podemos decir que ha triunfado.
Ojalá. ¿No,
la Neo Geo Mini?
Sí, bueno, pero tú la tienes y yo es un tengo, aparato, ¿verdad?, que sí, que está bien emulado porque se ve bien, la gente dice que se ve muy bien la pantallita, pero no desprende lo que desprende una Mega Drive Mini o incluso una NES Mini, que tú cuando tocas una NES Mini tocas el plástico, que es, si por no decir idéntico, es muy similar al que se usó en la NES original, los mandos igual, echas de menos, ¿no?, en la Neo Geo Mini esta que han hecho, la mini maquinita, unos botones Seimitsu, aunque sean de los pequeños que hay, con un joystick Seimitsu, es que no tiene nada que se asemeje a material de recreativa, ¿no?
Imagínate que yo tengo la edición navideña, ¿eh? La edición navideña.
Madre mía.
Trae pocos juegos, ¿no? Trae 48 juegos, creo.
Creo esa. Que tiene algunos juegos. Mira. Más.
Sí, sí.
Lleva 40.
No, la 40, navideña tiene 48.
Y las que sacaron nuevas ya llevaban más.
Sí, pero la navideña creo que tiene 48, ¿eh?
Sí, creo sí, que sí, tiene sí. Algunos más que la normal. Me la compró mi mujer por Navidad y jugué nada. Jugué. Bueno, la puse, como decía antes Álvaro, ¿no? La puse en el televisor, se veía fatal. Sí que cuando juegas, digamos, con la pantallita, no se ve mal. Cuando juegas con la pantallita pequeña se ve muchísimo peor cuando la pones en el televisor, pero el tacto es para mí es, vamos, no sé, es un desastre. Aparte, tienes la de esto que no es, porque dijeras, ostras, es portátil, te la puedes llevar, yo qué sé, de viaje. Pues mira, aún le echas unas partidas, pero es que el problema es que tiene que ir, o sea, es un trasto y tiene que ir enchufada encima.
¿Sabes qué? ¿Cuál es el problema que veo yo aquí con la Neo Geo?
Una power bank.
Yo lo que veo así, en el problema así más gordo de la Neo Geo Mini, es que la mayoría de estas consolas mini buscan un target bastante similar, ¿no? O sea, buscan los coleccionistas, los nostálgicos, intentan abarcar todos los flancos que pueden, ¿no? En cambio, la Neo Geo Mini realmente no puede haber nostálgico de una miniatura de una máquina que solo existe en Japón, ¿no? Al final va mucho al coleccionista retro hardcore, ¿no? Hostia, este que dice, hostia, yo conozco la máquina que había, las candies que habían japonesas, las máquinas japonesas recreativas que se habían en su momento allí, ¿no? Entonces te hacen una repliquita pequeñita de la máquina de antaño, ¿no? Y entonces va directamente a este coleccionista, porque realmente los nostálgicos habrían preferido pues una consola con forma de la consola original. Y las nuevas generaciones pues ya como que les da igual, ¿no? Lo enchufan y tal, y sí que es verdad que jugarán a esos juegos de Neo Geo, pero les da igual la forma que tenga, ¿no? Al final no es un tema histórico. Entonces, claro, se queda en agua de borrajas, ¿no? Esta consola un poco, pienso yo.
Claro, pero tú imagínate que hubiesen metido, ¿no?, a esa mini Bartop unos Seimitsu de 24 milímetros, de vez de esos botones chusteros que metieron de goma, y un mini joystick, ¿vale?, tipo Seimitsu, ¿vale?, con su clic, 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 tal. Tú te das cuenta, ¿no?, que no es una recreativa original, pero dices tú, anda, mira qué detalle más chulo, ¿no?, que se asemeja el tema del tacto de los botones, es igual que el de una máquina recreativa, pero más pequeños, tal. Ya la cosa hubiese cambiado, ¿no? Dando una réplica.
Como han hecho un poco con la Mega Mini, ¿no?
Que exacto.
La Mega Mini, pues, tú la ves y tal, y lo que es los mandos, por lo que dicen, son iguales.
Iguales macho. Que
los mandos, ¿no?, de su momento de los 90, quiero decir. Aquí se ha empapado de un mimo, ¿no?, que han dicho, venga, va, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer guapo para un público realmente, no vas a sacar cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso al final en el producto se nota, ¿no?
A ver, es que el problema de la Neo Geo Mini, estoy muy de acuerdo con lo que dices, Álvaro, porque la gente que... Yo creo que lo que quería, pues yo por lo menos hablo por mí, lo que quería era recordar ese objeto de deseo que no tuvo. Entonces, ver una candy japonesa, que aquí no habían candies japonesas.
No, claro.
El objeto este no te recuerda, no te lleva a nada, no te lleva a la infancia. O sea, la forma de una candy japonesa aquí era... O la consola, la AES, o bien puestos a hacer una en formato, digamos, americano, ¿no? Las del letrero rojo MVS, pero, sí. Pero aquí no había candy japonés. Entonces, un objeto que ya no hablo de la edición navideña, ya la propia candy o mini candy, dices, ¿esto qué es?
Claro.
Y después, bueno, no, a nivel de utilidad o de jugar, pues, hombre, deja mucho que, por lo menos... Para mí, deja mucho que desear.
Claro, hay que ser sincero, es que no se puede jugar con esa maquinucha, es que es tan pequeña, o sea, ya no lo digo por mejores componentes, peores, es que el tamaño tan reducido, yo no sé quién puede jugar ahí con
un... No, Carlos Yu es un gran defensor de la Neo Geo Mini y dijo que era casi igual que jugar a Neo Geo, esto lo dijo... sí, esto lo dijo... Ahora no se puede defender aquí, nos estará escuchando en casa, pero eso lo dijo, Dijo que vamos, se veía de coña y tal. Y dije, joder.
Vale. Pues me voy a comprar la edición Brigi.
Bueno, no sé si queréis que hagamos un parón y hacemos la sección de cartas desde la merva. Creo que ha llegado el momento de...
Sí, estamos impacientes.
De desenterrar, sí. ¿No?
Ya ves, si es que tiene que haber ahí, lo que tiene que haber ahí después de 8 meses.
La bandeja de entrada ya 100%, he tenido que borrar para que me lleguen nuevas.
A ver, Sidartur, cartas desde la merva. Recordad, son cartas que nadie de nosotros, excepto Arturo, sabe el contenido de esas cartas. Las respondemos aquí en directo a pecho descubierto. O sea que, Arturo, cuando quieras, cartas desde la merva.
Vale, bueno, antes de empezar a leerla, tengo que decir que va a haber ciertos términos que no vamos a comprender. Bueno, a lo mejor por el contexto y tal, porque es de una persona extranjera, ¿vale? Que, como he dicho antes, el canal ya trasciende fronteras y nos oyen desde todas partes del mundo. Así que, bueno, empiezo y si quizás no entendéis algo, me lo decís, paro y por el contexto entre todos podemos decir, pues, tal cual, ¿vale?
¿Es alguna adelante, idea? Adelante.
Voy. Cartas desde la merda. Buenas, mi nombre es Jairo Enrique Buitrago. Y soy un suscriptor de su canal desde que empezaron esta andadura. Soy de Colombia y les escribo para responderles ya que estoy bajo de nota por su falta de programas. Soy un amante del mundo retro y gusto de coleccionar chécheres de cualquier sistema, sobre todo lo relacionado con las PlayStation. Pero bueno, a lo que voy, me gustaría darles consejo para que su canal crezca. Ahí está con ese, vale, por eso lo leo. Crezca. Lo primero es que ya deben de parar con el formato actual. El mundo YouTube solo funciona cuando la gente muestra su rostro y pienso que eso les falta. Vamos, que no me digan que les da vergüenza. Bueno, sigo. No me digan que les da vergüenza. Seguro que el presentador está buenote con esa voz que me trae. Anda, Oriol, toma, Otra cosa que deberían hacer es ponerse una sintonía de cabecera para engañar el podcast. Y lo más importante, tienen que hacer alguna vaina original para pedir suscriptores al final de cada programa, como un bailecito o algo del estilo. La gente te manda eso. Cierto es que a muchos dan ganas de propinarles un buen guarapazo en la cabeza cuando hacen tal maricada, pero es lo que el público quiere. También podrían hacer algún directo para que los suscriptores les planteemos nuestras inquietudes y ustedes respondan cosas de su vida. Queremos que se desnuden, metafóricamente, ante su público. Eso sería muy chusco. ¡Anímense! Para acabar, tengo que decir que tienen una comunidad fiel en este país. Nos hace mucha gracia su forma de hablar, sobre todo cuando algunos colaboradores usan palabras rudas. Se nota que son gente de a pie sin pelos en la lengua. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nos pillamos! Es su despedida. Dice, ¡nos pillamos! Será hasta luego, nos vemos o algo así.
Bueno, madre mía.
Hay mucho que comentar, creo.
Bueno, agradecer en primer lugar a Jairo, ¿no?
Jairo, sí, Jairo.
Muchas gracias por tu carta. Y no, yo respondo, si queréis, lo del tema de dar la cara. Yo, es que es una cosa que yo sé que nos haría ganar muchos suscriptores si diéramos la cara, pero es algo que, no sé, siempre me ha dado mucho respeto. No sé vosotros qué pensáis, pero a mí no me gusta, porque sí, seguro que hay muchísima gente que no haría nada o no pasaría nada, pero aquí hemos tenido trolls, hemos tenido haters y no sé, es algo que me ha dado miedo siempre dar el paso, dar la cara.
Sí, sí, sí. Yo, es verdad, en algunos podcasts la gente se anima que yo muchas veces me he tenido que mover de convento en convento porque... dice, es verdad, no es una ciudad, porque a ver quién me va a reconocer aquí o me va a hacer algo, ¿no? Sobre todo después de este del Final Fight versus Streets of Rage. Lo que no entiendo, Arturo, es por qué dice que deberíamos emitir en directo si solo hacemos directos. Bueno, menos este. Bueno,
no,
menos
pero este, ¿no? Creo que se refiere a eso que hay ahora de que pones el programa y la gente te va hablando y tú le contestas así,
que te pone el texto
en pantalla, no sé si estos youtubers que hay ahora modernitos, ¿sabes?
Sí. Bueno,
streaming, sí. ¿Cómo se dice? Claro, esas cosas.
Se podría hacer, se podría...
Claro, pero eso implicaría mostrar nuestras caras, ¿no?
No pasa nada, no pasa...
Cuando a Javi le llegue el Patreon podríamos hacer un directo de esto, enseñándolo.
Pues sí, bueno, estoy ahorrando ya para el Patreon 2, que ya lo están programando.
Sí, por cierto, lo anunciaron el otro día en Facebook, en Twitter.
No, pero era una broma, ¿no?
Ah, era una broma.
Pero con mucha gracia, ¿eh? Yo me reí mucho.
Un momento,
porque...
¿ese tweet realmente lo mandaron ellos?
No, hombre, era la cuenta oficial.
Poca vergüenza.
Yo lo vi que era la cuenta oficial de Watermelon, ¿eh?
¿Que sí?
Sí.
Pero lo hacían, bueno, evidentemente lo hacían de cuña o...
Ah, eso ya...
Recochineo ya, vamos.
Pero a mí me suena que era la cuenta oficial de Watermelon, ¿eh? Vamos, si alguien no lo había... No se había metido por ahí y había hecho la coña, no lo creo, pero bueno.
Pero vamos, yo es que era...
Recuerdo Twitter la cuenta oficial.
Álvaro, porque a lo mejor hay gente que no ha visto el tweet, ¿qué ponía exactamente?
Hostia,
exactamente no, pero más o menos que venía. Bueno, lo digo para que la gente...
Venía a decir que habría en el pre-order, más o menos decían que había en el pre-order para el Papri 2. Eso resulta.
Sí, 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 sí. No, y la gente contestando mal, claro, como no. Sí. Ahora lo voy a buscar, lo voy a buscar.
Bueno, no,
volviendo, creo que aún así habrá mucha gente.
Otra cosa, yo supongo que ahora, aprovechando lo que dice, pues sí, es decir, debido a que YouTube cerró Hangouts, pues hemos tenido que buscar otro sistema y entonces ahora vamos a hacer podcast en diferido. Yo creo que la calidad en muchas cosas va a aumentar, lo único que no vamos a tener son los comentarios de los espectadores, pero igualmente los tendremos en el apartado de comentarios. O sea, que...
Claro. Bueno, yo quería aquí hablar ya de las consolas mini. Y ya centrar el tema, ir al grano. Entonces,
¿quieres volver a las consolas?
Sí.
Bueno, pues antes de que vuelvas, un saludo, Jairo, y a toda Colombia. Os queremos, Colombia.
A Colombia, muchas gracias por suscribir.
Ay, perdón, Arturo, que no sabía que estábamos con la sección. Si queréis, ¿Le decimos cuatro cosas más, tío, hombre? O...
No, yo creo que ya queda contestado, y ya que veo que tienes tanta prisa...
No, no, lo digo porque... No, a ver si va a ser de algún cárter o algo, y ahora aquí...
No, me dile algo. Dile algo, Jairo.
De algún cárter.
Sí, sí, claro, a ver si de un cárter o algo y... Se me muere ahorita mismo, no más.
Vamos a ver, Javi, que vamos, te voy a hacer una pregunta.
Acerca
de las consolas mini.
Venga.
Es una pregunta sobre todo de mercado, es decir, ¿piensas que hay un... Es decir, yo creo que la NES mini se vendió muy bien, la Super NES mini creo que también se vendió muy bien, pero ¿no crees que hay un cierto colapso en el mercado? Que ya, por ejemplo, los últimos lanzamientos como PlayStation Mini, como incluso Mega Drive Mini, están bajando.
Sí, pero no es porque haya un colapso. Vamos a ver, es que también es un poco, yo creo que es debido a la propia naturaleza del producto que estás vendiendo. Es decir, ¿qué pasa? Que ya todo el mundo se ha vuelto loco, todas las compañías, venga, pues aquí quieren su trozo de tarta, ¿no? Y ahora te sacan la PlayStation Mini. ¿Qué pasa? Que puede estar bien, pero claro, en mi opinión, va a envejecer mejor un juego de las 16 bits que un juego de PlayStation. Claro. ¿Por qué? Porque si tú ahora te compras la PlayStation Mini y te echas un Gran Turismo 2, pues te dan ganas de sacarte los ojos. Que el Gran Turismo 2 es un juegazo y está muy bien, pero claro, tú lo ves hoy día y te tira bastante para atrás. Entonces, en ese sentido, los 16-bit son más jugables y han envejecido mejor. No estoy diciendo que desmerezca lo más mínimo jugarte a eso o jugar, por ejemplo, a un Star Fox de Super Nintendo, que también te dan ganas, se te caen las retinas, ¿no?, de ver eso.
O el Virtua Racing de Mega Drive.
Exactamente. Pero bueno, tú, de todas maneras, lo puedas jugar para decir, bueno, vamos a ver cómo se hizo en ese momento, por qué fue tan importante, y voy a intentar, de una manera, no sé, vamos a decirlo, histórica, por así decir, pero... Sí, por ver cómo era, cómo se hizo, qué era lo que había, intentar ver por qué vendió eso tanto, pero lo que está claro es que no te va a poner a jugarlo una tarde así porque sí. Entonces, en PlayStation, incluso PlayStation 2, que es uno de los mejores catálogos que existen, para mucha gente es el mejor, hay muchos juegos que quizás han envejecido muy mal y que hoy día no te vas a poner a jugar a eso. Pues no sé, el Super Mario 64... Bueno, ahora a lo mejor aquí viene gente y me pega o en los comentarios o lo que sea. Es un juegazo y está muy bien, pero si lo pone hoy día, gráficamente tira un poco para atrás. Y por eso digo que quizás el mercado de la PlayStation, yo creo que ya esto va a empezar a ir parando. La moda de las mini va a ir parando porque realmente no sé quién se va a comprar una PlayStation 2.
Pues, ¿tú no crees que quizá aquí hay dos temas? El primero es que quizás no ha dado tiempo. Play 1 al final es algo ya antiguo, pero no tan antiguo como una consola que salió en el 80 y pico. O sea, al final Play 1 sale
en el 96, se lleva tanto.
95.
6 años.
95, sale en el 95. O sea, tampoco... 6 años. Es otra generación de gente, ¿no? Es otra generación de gente. Yo creo que un punto, y después que yo creo que hay otro punto importante, que es como ahora ver una película... con los primeros efectos, digamos, por ordenador que hubieron, que se ve muy desfasado, ¿no? En cambio, ves una película antigua y ha envejecido mejor con cuando se hacían los efectos con miniaturas y con máquinas,
sí,
¿no?
Sí, y yo creo,
¿por qué? Porque los 16 bits fueron como el culmen, vamos a decir, de un estilo de gráfico, y los 32 bits fueron el inicio de otro estilo de gráfico. Entonces, pues ahora se ven... fatal, es como si hubiera, no sé, películas del año 2000, ¿no? Cuando empezaron
No en todos los casos, porque también hay juegos de hoy día que no son estilo 3D y son auténticas bellezas. Yo recientemente adquirí para la Play 3 el Dragon's Crown, no sé si lo habéis jugado.
Sí.
Eso es una maravilla total y absoluta, ¿eh? Es lo que todos hubiéramos querido en la época. O sea, un beat 'em up de dibujos, que parece una película de dibujos animados. Es impresionante ese juego.
Pero eso porque es en 2D, no es con polígonos, mal a los juegos.
Claro, eso básicamente es aprovechar la capacidad del Blu-ray de guardar datos a mansalva para poder dibujar 10.000 millones de animaciones.
Pero tú te echas ahora una obra maestra que es Metal Gear Solid 1.
Se puede hacer un poco duro.
Y es muy duro. Y es una obra, en el momento fue una obra maestra, y yo me acuerdo que, pero ahora mismo lo ves, y yo prefiero no jugarlo. Porque no, yo tengo
cara sin ninguna emoción, o sea, con emoción cero. O sea, las caras era una hoja en blanco, es decir, sí, tenía nariz y para de contar.
Hombre, la versión de GameCube, esa sí está bastante bien, y yo creo que a día de hoy aguanta, la de GameCube.
Sí, claro, la Twin Snakes, ¿no? Algo así.
Sí, ese está todavía bien.
En 8 bits, 16 bits, aunque el juego sea muy antiguo y presente gráfico un poco arcaico, pues no sé, un Super Mario Bros, el primero de todo, aunque los gráficos sean arcaicos para ser en 2D, todavía los puedes ver y esbozar una media sonrisa. O sea, no te descuadra tanto como lo que estáis diciendo a vosotros, verle, claro. No sé, las tetas cuadradas de Lara Croft, te las pone a una... Que tú en su época lo flipabas, claro, pero hoy día ¿esto cómo?
O mismamente ver un Virtua Fighter o un Daytona USA.
O un Toshin Den, que en su época, wow, esto ya, con armas y todo esto, ya, los videojuegos una cosa que está muy bien, porque todo lo que ves es lo mejor. O sea, lo que estás viendo en el momento es lo mejor y crees que nada lo va a superar nunca. Correcto. Y nosotros estamos ahora jugando al GTA o al Uncharted y decimos, bueno, esto ya es el no va más y esto no va a ser superado nunca. Y dentro de 5 años pondremos el GTA 5 y diríamos, madre mía, qué mal se ve esto.
Sí. Bueno, gente, ahora que estáis, bueno, que hemos hablado de la PlayStation Mini, creo que coincidimos todos que ya sea por el estilo de los juegos en 3D, por el catálogo, que también hay mucha gente que lo ha criticado, pero coincidimos en que ha sido la peor mini hasta ahora, la PlayStation Mini.
Hombre, claramente.
Sí. Claro. Es que yo creo que está ya a 20 euros está en venta. En
internet. No, 30. Yo la compré por 30 y la verdad que por tenerla, porque lo que es el diseño, los plásticos, los mandos y tal, son de muy buena calidad, cosa que el emulador...
Exactamente.
Son un truño. Por 30 euros merece la pena, más que nada por eso, por lo como hace Javi, ¿no? Que le gustan mucho los botones. Tienes L1, R1, R2, tal, ¿no? Tienes un montón de botones. Y compras mandos oficiales de Sony a 15 euros con USB.
Claro, Arturo, es que exacto, cuando tú dices que si coincidimos en que es la peor... Es que eso es delicado porque también hay que definir qué se entiende como peor. Yo, por ejemplo, por eso entiendo, por la calidad de la consola mini entendería cómo han sabido reproducirla, la calidad de los materiales, el catálogo, los juegos que han metido dentro y tal y cual. Y a lo mejor en ese sentido PlayStation lo ha hecho bien, Sony lo ha hecho bien, ha utilizado productos de calidad, ha metido un catálogo de calidad y se ha esforzado en hacer las cosas bien. Lo que pasa que a nosotros pues no nos gusta, lógicamente. Por eso digo que lo de si coincidieran que es la peor o mejor, no sé hasta qué punto... La peor, sin duda, es la bar top esta de Neo Geo, que esa hemos dicho ya que no. Sí. Lo siento, Oriol, pero es que
eso... ¿Oriol, sí? No, a mí no me gusta, ¿eh? No, la bar top. Pero coincido con Javi, ¿eh? Coincido con Javi
bastante. Yo creo que se dan de la mano.
A ver, yo te quería comentar, si tenemos que hacer un repaso de todas las minis, ¿vale? Sí que es verdad que la Play es la peor con diferencia. Estamos hablando que son 20 juegos, o sea, el catálogo más pequeño de juegos es el que lleva la Play. Pero fue la más cara, ¿vale? Porque llegó a costar 100 euros.
¿Empezó con 100 euros?
¿Vale? Uf. Estás hablando que habían juegos que aquí nos llegaron las versiones PAL, vale, a 50 hercios, pero es que lo más divertido es que en Estados Unidos les llegaron las versiones PAL también, o sea, que en toda la vida han jugado, en Estados Unidos han jugado a 60 hercios, y ahí les llegaron las versiones a 50 hercios, ¿vale? Y además, después si hablamos un poco de la selección de los juegos, sí. Es que faltaban juegos de faltaba un Gran Turismo, por ejemplo, faltaba un Wipeout. Hostia, faltaban juegos que realmente dices, a ver, se enfocaban realmente a juegos, a franquicias muy japonesas, y después juegos como la Crash Bandicoot tampoco estaba. O sea, que al final realmente, hostia, es que realmente es un producto, yo creo que aquí PlayStation dijeron, venga, va, nos fiamos de que va a funcionar y se va a vender como churros, y cuidado. Pues no todo es tan fácil, ¿no?
Bueno, pero aquí Alba ha sacado una cosa muy muy interesante que yo creo, es el tema de los catálogos de las minis.
Ahí está.
Yo creo que nunca acaban de contentar a nadie.
Exactamente. Claro,
porque... pero Mega Drive, pero fijaros, Mega Drive ha sacado los juegos traducidos sí, al castellano los que estuvo. A menos el Comic Zone.
No, ¿qué juegos problema, ¿cuántos juegos tiene? Hay un problema de licencia. Yo creo
42.
Que
42.
Pero hay grandes
ausencias. Yo te aseguro que por algún lado, por alguna arista, el catálogo es insatisfactorio.
Hombre, claro, y aunque metieses, Javi, 200 juegos, sería insatisfactorio.
No, si no, 200 no.
Sí, si metieses 200, la gente también diría que falta no sé cuál. Con no, 42 pero... juegos que han metido juegazos, salvo que les ha faltado alguno deportivo que no tiene deportivo, han sido, o sea, buenísimos. Los 42 claro, juegos cambian.
Pero siempre es que las compañías son tan cicateras a la hora de meter juegos. Coño, pues mete 200 o 300 juegos, que no lo entiendo.
Ya, sí, bueno, pues, pero es que tiene, Sega ha tenido problemas de licencia.
Pero es que en todos los sitios, siempre en las mini hay problemas de licencia. De hecho, en Neo Geo Mini hay ausencias aberrantes. En el catálogo, por ejemplo, no sale Windjammer, que recuerde, no sale Big Tournament Gold, tal, por temas de licencia. O sea, todo el problema de las minis de ausencia son.
Pero bueno, hay juegos de sobra para meter que, licenciados. Yo, claro, mira, si me sacan a mí una Super NES Mini con todo el catálogo de Japón, que no ha venido aquí, yo me la compro.
Tú date cuenta Outrun.
Yo me la compro.
¿Por qué no han sacado Outrun? Pues muy fácil, la licencia con Ferrari, tío.
Claro.
¿Ah, sí?
Bueno, hombre, pero claro. Es cierto que en Mega Drive hicieron una encuesta previa, ¿no? Para sondear un poco a la gente los juegos que querían, ¿no? Es cierto.
A ver, dentro...
Suena a mí haber leído eso.
Han hackeado, bueno, están casi terminando de hackear la Mega Drive Mini y trae dentro de la Mega Drive Mini, trae el Aladdin. Lo único que ha cogido Disney ha dicho, no, Aladdin, claro. No lo podéis sacar porque lo quieren sacar en el recopilatorio, me parece que de Switch, para volver a vender el Rey León y Aladdin en su lo diré, no me sale la palabra, así me ayudáis alguno.
En los
estos de la Switch que son clásicos.
Sí, sí.
Sacar a Aladdin y el Rey León. Entonces, pero lo trae la Mega Drive Mini. O sea, dentro de la Mega Drive Mini está el Aladdin. Lo que pasa es que no lo han puesto visible por temas de licencias. Y Sonic 3, lo mismo con el tema de las licencias, porque por lo visto la banda sonora tenía algo que ver con Michael Jackson o algo
así. Vale. Claro. Eso, o sea, los catálogos estamos en eso. Luego, más cosas. Ya que te pone y saca una mini. ¿Por qué no me corrige algunas cosas que son necesarias? Por ejemplo, en la NES Mini, que en el Super Mario 3 se pueda salvar partida. Porque si no, ¿cómo te lo vas a terminar? Si pero no, no
creo,
te lo...
Creo que se puede... Creo que tiene para salvar partida, la NES Mini, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú estás seguro de ello?
Tiene...
Cualquier juego se puede...
Sí, y en la Mega Drive Mini también, ¿eh?
Tiene punto,
Javi, ¿eh?
Sí.
Igual que tú haces en tu canal cuando...
Eso te lo han copiado, Javi.
Cuando quieras nos echamos una partida. Para que vean lo que...
De hecho, con la Mega Drive Mini han sacado lo de los tres botones y han dicho... Y si la quiere comprar Javi, ¿dónde coño están los mandos de 6 botones? Con el botón de arriba del mode. Y te han sacado los mandos de 6 botones, los de Retrobit, tío.
Claro, entonces se podrá jugar tu Samurai Showdown como es debido, sin tener
como
que...
Como es debido con 12 botones.
Me gustaría que lo aclararas públicamente. O sea, el tema... O sea, ¿qué problema hay en apretar los botones en el Samurai? O sea, ¿qué tipo de rampa de dedo te da al apretar? Nunca lo hemos entendido esto.
El Samurai Showdown es un juego con 6 botones. Porque tiene 3 patadas y 3 estoques. Entonces son 6 botones. Sí. Darle a los dos a la vez es una auténtica chapuza. Mira, fíjate. Cuando sale para la PSP el recopilatorio, la PSP tiene sus 6 botones. Y no tienes que darle a 2 botones para hacer el espadazo fuerte. Y el juego lo ha sacado, el recopilatorio lo hace SNK. Ya te da la opción de remapearlos para poner el espadazo fuerte en un solo botón, como tiene que ser. ¿Qué cutrez es esa? O sea,
¿pero por qué criticas?
O sea, realmente,
no criticas la Mega Drive sacando el Street Fighter con un mando de 3 botones. O sea, porque no
es peor todavía.
Patético.
Claro.
Peor todavía. Pero a mí no es que me falten botones.
Aquí te recuerdo, Javi.
Recuérdame.
Aquí te recuerdo que el 99% de la gente de aquí. estaba jugando con su Mega Drive con tres, con el mando de tres botones, no había los mandos de seis botones.
Sí, yo a eso le, ¿sabes cómo le decía eso? Yo le decía darle al embrague. O sea, sí, sí, es verdad, estás tirando el Hadouken, te saltan y para dar la pata le tienes que dar el embrague primero. Porque si no, es verdad, si no, no entra la pata, ¿no?
Mira, pues cuento una anécdota acerca del mando de seis botones, ¿eh? Que porque a mí me pilló cuando sacaron el Street Fighter para la Mega Drive, me pilló en un viaje de estudios a Londres y yo me lo compré allí. O sea, yo fui de los primeros en jugar con, como se debe jugar, con un mando de seis botones aquí en España. Pero porque me lo compré allí en Londres, ¿eh?
Joder, yo el mando que me hice yo de seis botones que tengo original de Sega fue porque me lo regalaron, pero creo que ya estaba la PlayStation.
Claro.
La PlayStation 2 o la PlayStation 3. ¿Sabes? O sea, yo nunca vi en ninguno de seis botones, no lo llegué a jugar hasta ese momento que me lo regalaron. Un chaval me regaló.
A mí me encanta la gente que defiende el Street Fighter de Mega Drive, como Pablo, que tampoco se puede defender. Pablo Ultrapollín. Que defiende el Street Fighter de Mega Drive cuando aquí la gente lo estaba jugando con mandos de tres botones. Los mandos
de tres botones y con la cruceta que te guillotinaba, claro. Los...
Bueno, pero...
Las huellas dactilares.
Eso Javi no lo critica. O sea,
Bueno, vamos a ver. Es que una cosa es... O sea, ese juego se podía jugar con seis botones. El problema lo tenía, era tuyo, que no tenías el mando, no te lo habías comprado, pero en los juegos de el Samurai Shodown era... cuatro botones y te los tragas y te gastas, es verdad, y te gastas 100.000 crujas en la consola, que da lo mismo, que le tienes que dar a los dos. Entonces, pues mira, yo que sé, Oriol, para vosotros que ponéis ahí, pegáis cuatro espadazos, no sé qué, ay, qué bien, qué risa, tal, no sé qué, pues sí, pero para gente, para los profesionales, para
un pro como tú, claro.
Claro, necesitas que cuando estás contra Mizuki en el combate final, si el espadazo fuerte tiene que salirte. O sea, no puede estar a expensas de a ver si le doy un poco antes al botón, en esos botones gigantescos del mando de la New Geo, que no sabe si está apretando con herdeo en el norte o en el sur. Dile, vamos a ver si aprieto para que me salga el espadazo.
Yo a ti te voy a regalar un joystick hecho en un acordeón. Que fíjate si tiene botones los acordeones.
Hostia, qué buena idea.
Es que Javi, me acuerdo en un podcast que se definió como no profesional. ¿Os acordáis o no? Que dijo, no, yo no soy un gamer profesional y ahora es un podcast.
Dice que sí.
Es un podcast.
No, de, vamos a ver.
Renuncios. Es un podcast. Hay gente que no se acuerda. Claro, como han pasado tantos meses, no se acuerda de lo que ha dicho y ahora se está desdiciendo de lo que dice.
Oriol, por cierto, hablando de los mandos y reconduciendo el debate. Eso es otra cosa que tienen las mini que no sé yo hasta qué punto, porque los mandos luego, ¿qué? Cuando te los cargas, ¿qué pasa con eso?
Bueno, pero eso no sé. Pues si no se han roto los de la Mega Drive original, se van a romper estos.
Sí, porque seguro que son de peor calidad.
No, te aseguro que no. Te aseguro. Oye, que yo lo primero que miré fue comparar, porque es cierto, o sea, la gente cuando decía, no, tal, porque yo el problema que he tenido, que la compré el mismo día de lanzamiento, pero no se la he podido dar a mi hijo hasta el día 16, que era su cumpleaños, y tal, o sea, la ha tenido guardado unos cuantos días. Y estaba leyendo en EOL, tal, ¿no? En foros. Y claro, la gente hablando del joystick y tal. Y lo bueno que ponían era, es el mando igual que el original primero que sacaron, pero han metido la cruceta de la revisión del más moderno que no te seccionaba las huellas dactilares.
¿Y es el de 6 o el de 3?
No, el de 3. El que viene en la PAL, en la, bueno, la versión europea y americana, son de tres botones, pero los de seis botones que he comprado de Retrobit, ¿vale?
Viene el Street Fighter.
Y viene el Street Fighter 2 y el Champion Edition.
Y con tres botones.
Con tres botones, claro.
Joder, macho, ¿qué?
He tenido que comprar dos mandos de seis botones de Retrobit, que igual, lo mismo. Son iguales que los originales de Sega de seis botones, salvo la parte trasera que te pone el tema de Retrobit y vale. No...
Es decir, que Sega te vende la Mega Drive Mini con el Street Fighter, pero los mandos de tres botones. Eso está bien, porque así la gente, los nostálgicos van a recordar bien recordado.
Es que es así, es verdad, es que es así como venía.
No, en Japón la venden con un solo mando, de seis pero botones. Es el mando de seis botones.
Claro. Ahora sí.
Claro, no, pero es que realmente así no venía la Mega Drive original... de Japón, venían con los mandos de tres botones.
Claro, sí,
la única Mega Drive japonesa que vino con mandos de seis botones era la Mega Drive 2 japonesa.
Esto, Javi, es para que recuerde las buenas épocas de jugar con los tres botones.
Claro, y se ponen puristas. Claro.
Por no hablarte, cuando iba a casa de un colega que se había comprado un mando de 6 botones, pero solo uno. Y entonces, es verdad, claro. Y
estaba así a ver siempre ganaba, quién, claro.
No, estaba a ver a quién le tocaba el de 3 y el de 6 y tal, no sé qué. Y claro, si te tocaba el de 3, estaba bien y estaba mal. Estaba mal porque jugabas mal. Pero estaba bien porque si perdías, pues siempre podías sacarlo a relucir, ¿no?
No, a ver, yo compré los mandos de 6 botones, aparte de por los 6 botones, porque son más pequeños y, hombre, para las manos de mi hijo, que tiene 5 añitos, pues le entran mejor las manos en el mando de 6 botones que en un mando de 3 botones, que eran de grandes como si fuese un curasán. Porque es que le ves que era un curasán de estos de bollería industrial grande, gigantesco.
De todas maneras, tu hijo jugará solo con la pata fuerte, ¿no? Porque...
No, mi hijo se pasó... O sea, no, me quedo flipando. Se pasó ayer el Street Fighter Champion Edition con dificultad de 2 estrellas, macho. El cabrón. Se le ha pasado el Street Fighter Champion Edition con 5 años, que había jugado 4 veces.
A mí me gustaría, me costaría. Pero lo digo, o sea, ahora mismo...
No, pues se le ha pasado con el mando de 6 botones, ¿eh? Además que sabe dar la patada, pingazo.
Es que se está el tío quieto.
Son 8, creo, ¿no?
Sí, claro, bueno, pero tienes que ver que tiene 5 años. O sea, date cuenta, cuando nosotros jugamos al Street Fighter Champion Edition ya teníamos pelos en el sobaco. ya algunos nos afeitábamos.
Pero en el arcade es que estaba difícil. O sea, no estaba a 2 estrellas.
No, el arcade es muy chungo. Y luego ya siempre os he hablado del CPS2, el Super Street Fighter 2 Turbo.
Ese es imposible.
El europeo es el Infernal Edition.
Bueno, sí. Digamos, gente, hemos hablado de las peores consolas, pero ¿cuál es la mejor mini para vosotros? ¿Cuál pensáis?
A mí, hasta el momento, hasta que no me llegue ahora el 8 de noviembre el Capcom Arcade, el Home Arcade, de momento es Mega Drive. Y hasta que no salga la PC Engine Mini, no
esa
puedo.
Esa es otra que va a venir.
Esa es otra que voy a comprar.
De Konami.
Sí, a ver qué es lo que trae. A ver, yo tengo la PC Engine original, y compararé.
Yo creo que va a ser quizá ostión, porque aquí, a ver cómo tira aquí de nostalgia con eso.
Bueno, ya directamente con el Castlevania ya merece la pena comprarla.
Sí, pero nosotros ya, a lo mejor
te digo que solo se va a comercializar en Inglaterra, Alemania y Francia,
Claro, habrá que importarla de Francia. Habrá que importarla de Francia o de Italia. Pero sí, yo la importaré.
Francia, Italia, en Alemania y aquí en España no va a llegar.
No. Dicen que eso dicen, sí. Dicen que la Core Graphs salió en Francia, macho.
Bueno, la Turbo Graphs.
No, y también la Core Graphs también salió en Francia.
Sí, macho. Eso me suena también.
Que salió en Francia.
Por el Castlevania. También porque lleva 57 títulos, 58 la japonesa, o sea. Realmente vamos de menos a más, realmente. En cuanto a ti.
¿Pero creéis que la gente se lo va a comprar por el Castlevania?
No.
Yo creo que merece la pena, ya nada más que por ese juego.
Pero si tienes el Vampire Kiss, ¿por qué te vas a comprar el
rol de Vampire? No te compares.
Estamos hablando de, si no es el mejor Castlevania, el segundo.
Pero es que la versión esta del Vampire Kiss es una versión muy capada, para Super Nintendo. Nada que ver, No tiene ni las escenas de anime. Después le faltan cositas, realmente está muy capado.
El de PC Engine está muy por encima, tío. Que...
Bueno, a ver cómo se ve también.
Bueno, igual que todas las minis, fatal.
Claro.
Una última pregunta
para ir acabando el Flash Podcast. Una última pregunta, debate. ¿Qué queda por explotar del mundillo mini? ¿Qué queda?
La Neo Geo Ice
mini.
Pero si ahora tenemos la X y la otra. No, ¿para qué quiere otra?
La X mejor que no hablemos, porque eso es que no tenía que haber ni nacido.
Sí.
¿A qué quieres otra mini?
No, a ver, yo si sacasen una S mini con un joystick a la altura del All Style y con 40 juegos mínimo y tal, con buenas calidades, y lo hiciese la SNK de verdad, no... Bueno...
Me la compraba.
Lo tanto.
Bueno, no, termina así la frase.
No, y costase sobre los 80 euros, 100 euros, la compraría, sí.
ya estás poniendo muchos condicionantes.
Sí, pues claro, es que por 130 euros no voy a pagar como ha pasado con la...
Sí, pero claro, un par de mandos All Style, aunque sean réplicas, más la consola, tal...
No, claro, a ver, yo supongo que con un All Style, porque claro, la original venía con un solo All Style, si no era la Gold System, y aquí en España la Gold System no salió.
No, es verdad. Pero bueno, de todas formas, hacer un All Style, un mando grande y tal,
eso tiene que ser.
Es que barato no es.
Bueno, a ver, todavía van a sacar el joystick este que quieren hacer.
Sí, el de riñón.
El de riñón con 8 botones, ¿sabes? Edición saltipatada.
Edición Javi, sí, sí.
Claro, como tiene que ser para que juegues tu War Heroes Perfect con tus 6 botones y como está mandado.
Pero no queda mucho más, ¿eh? Que queda Play 2 Mini...
El Teletrébol Mini.
Pero Oriol, queda
64 Mini.
Queda lo que a ellos se les ocurra, porque si, yo qué sé, si ahora te dicen, yo qué sé, Dreamcast Mini, ¿tú qué vas a hacer? ¿No te la vas a comprar? O si sacan a lo mejor Sega Saturn Mini, ¿no te la vas a comprar?
Eso no va a existir. Con esa
pila de matamarcianos exclusivos de Japón.
Pero para eso me compro la Saturn. Es imposible de emular, macho.
Ah, bueno, es que tiene una arquitectura complicada.
Sí, yo creo que está más cerca el Teletrébol Mini. ¿No os acordáis del Teletrébol?
No, ¿qué es eso? Sí, eso era para Telecinco, ¿no?
Para el Telecinco.
Sí, para Telecinco. Sí, ¿no?
El Teletrébol. Que
yo jugaba a juegos de estos, ¿no? Que hacían el Telecupón, ¿no? Algo así.
Sí, sí, era el de Lugo.
El de Lugo o algo así.
¿Ese juego se puede emular?
Ibas en un tren, unas vías de tren, sí.
Dicen que será de Amiga, ese juego, ¿eh?
Sí, correcto.
Ah, por cierto, pues ahora que ha sacado el tema, ¿os acordáis vosotros que sacaron o iban a sacar un Spectrum 48K Mini?
Sí,
tenía como un mando que era como con 4 o 5 teclas. ¿Os acordáis de eso?
Sí, que eran como si fuese un móvil, un teléfono.
Algo así, era como el aspecto visual era igual que el ordenador, pero muy reducido y con las teclas en forma como de mando. Es que tengo muy vagos recuerdos y no tengo ahora ganas de abrir Google, pero es verdad, pero y venía con unos cuantos juegos y tal, que eso existió y creo que es bastante, o sea, primitivo, incluso puede que sea anterior a la Neo Geo aquí, igual, ¿eh?
Yo tuve el Amstrad CPC, el 464, y si lo sacase en mini no lo compraría, ¿eh? No me atraen los microordenadores de la época, no me atraen porque yo creo que en mi época de jugar, empezó con Master System.
Hombre, ¿no te comprarías el ¿cómo se llama ahora? No me sale el nombre.
¿El X68000?
¿El X68000 Mini?
No. A ver, el X68000 no lo tuve, pero sí lo compraría, claro.
Si podéis mirarlo, se llama Sinclair ZX Spectrum Vega. Ponerlo y lo veis, y fijaros qué diseño más chulo tiene. Dice que trae 1000 juegos. Yo sí me lo compraba porque a mí el Spectrum, yo lo viví en su día. Jugué un montón a juegos de Spectrum y hoy día que es complicado emular. Bueno, es fácil emularlo, pero es difícil meter eso en una Raspberry. Yo lo pondría porque hay juegos que merece la pena rejugarlo, aunque sea nada más que por nostalgia pura y dura. Miradlo y me decís. El diseño es muy chulo, es como una cruceta.
Javi, ¿durarías 2 minutos jugando a esos juegos?
No.
Hombre,
no, yo todavía... gracia,
sí, pero...
No, yo me pongo mi Abusin Bell y me puedo tirar mi...
Recuerdo
ese Batman 1, Javi, ese Batman 1.
Hace 8 o 9 años me trajeron a la tienda una Atari 2600 para restaurar, que la restauré, y me puse a jugar con ella, y lo que dice Oriol, duré 2 minutos, claro. y la apagué directamente.
Pero la Atari no es el Spectrum. No. O sea, no me compares.
Por ahí.
Totalmente distinto. Los juegos de Atari estaban más enfocados a pantallas repetitivas o muy parecidas, en los que de una fase a otra únicamente cambiaba la dificultad, que iba más rápido, más enemigos, menos. Eso era la base de los juegos de Atari, salvo algunos. y en el Spectrum tienes todo lo habido y por haber. Tienes de carreras, tienes de avanzar, tienes juegos profundos, sí, sí, tienes el Head Over Hills.
Tú fíjate, no aguanto ni la NES, o sea, yo la NES, Mini, ya os he dicho que era por mi mujer, no aguanto ni la NES.
La cama.
O sea, yo, bueno, pero... la única consola que aguanto de 8 bits es Master System, y porque tiene otro tipo de colores, y no sé, me parece como más atractiva y moderno los gráficos que la NES, ¿eh?
A mí, pues yo qué sé, tío.
Pero... una pregunta, ¿cuánto ha jugado tu mujer en horas netas o minutos netos a la NES Mini?
Mi mujer se ha pasado el puto Super Mario Bros. 3, tío. Es una máquina jugando al Super Mario Bros. 3, ¿eh?
Con las flautas, usando las flautas.
No, y sin usar las flautas. O sea, se pasa
el Super Mario Bros. ¿Hablamos de usar flautas en la cama? Por favor, esto lo oyen, niño. Parad.
No, pues pero sí. Mi mujer es verdad que es una máquina jugando al Super Mario Bros. 3, ¿eh?
Anda, que la última fase con lo de los tanques...
No me digas a mí lo del Super Mario Bros. 3 porque no lo he jugado nada más que dos veces ya en mi vida. Ya os digo, yo la NES, tengo una Famicom que la cambié por una NES que tenía PAL y tal, pero más que nada por tener la consola para la colección japonesa, pero no juego con ella ni jugaré con ella. O sea, yo para mí, a partir de la Master System, todo para adelante, sí.
Es que si te vas a poner en... Yo voy a jugar por jugar... tocas poco, pero si te metes en voy a jugar por ver tal juego, a lo mejor así tiene un poco más de interés. Yo muchas veces estoy leyendo un artículo de, no sé, el Army Moves. Hostia, el juego del Spectrum, el Army Moves, que decían que era, y me lo pongo, digo, a ver cómo era y tal y cual.
Qué malo es.
Bueno, pero que no es por viciarte ni por echar ni por jugar, sino por ver cómo era. O las conversiones arcade. A mí me atraen mucho las conversiones arcade del Spectrum y cómo en algunos casos, en 48K, te sacaban algo que distaba años luz del arcade, pero la sensación que te transmitía era bastante parecida. En serio, o sea, si tú, por ejemplo, te juegas un 6HQ del Spectrum, te puede sorprender lo parecido que puede llegar a ser al arcade, y fíjate lo que te estoy diciendo. Sí, sí,
no,
sí.
Sí, es verdad que los juegos, lo importante son los juegos, el catálogo. Por eso yo, la única consola mini, volviendo a nuestro tema, la única que tengo yo es la Super Nintendo Mini, pero solo por tres juegos que os lo digo, que yo quise jugar, que no pude jugar nunca, que son el Earthbound, el Super Mario RPG y, por supuesto, el Star Fox 2. O sea,
ahí eso me parece un acierto total que lo metan en la Super NES Mini, porque eso es un golpe en la mesa. Eso es un golpe en la mesa.
Sí, bueno, pero ahora Arturo, tú tienes la Super NES Mini, ¿vale? Yo no la tengo.
La única que mini no. que tengo.
Yo vale, la pero la, tú a la hora de tocar esos mandos, ¿vale? ¿Qué sentiste? O sea, que son iguales que los de la NES original, diga, de la Super Nintendo original.
Se le parecen, sí, son...
No, no, se le parecen, no, es que son clavados. Son clavados, yo los he tocado, no la tengo, pero he ido a ¿sí? casa de un amigo que
si no la tienes, deja de responder al pobre, o sea, son clavados.
Que si, yo si sí quiere, las tengo. Pues, si quiere responder, son casi iguales, pero es lo que pasa siempre con las mini, que lo pones, no puedes jugarlo en un tele de tubo y la tienes que poner en la tele actual, y es que se ve fatal. O sea, yo voy a jugar a esos tres juegos, sí, claro, y luego claro. Estantería para siempre, porque no la pienso tocar más.
Es que el la tele de tubo le hace mucho favor a esos juegos.
Claro.
Sobre eso, si te pones a lo mejor un Donkey Kong Country, es que LCD en un LCD es horrible.
Bueno, cuando juegas con esa mini, el efecto de un LCD realmente es clavado, ¿eh?
Porque... No, pero por ejemplo, en los emuladores, la puedes poner sus filtros, sus cosas, y te queda algo bastante resultón en algunos casos, sí, y está muy bien. Les pones sus suavizados, sus cositas, y te queda bastante bien. Pero yo claro, ahí pues no.
Yo le suelo echar a la Samsung Nivea para que quede suavecito.
No te desierra. Bueno, vamos acabando, que se nos echa ahí la noche encima. No sé si queréis decir así una última reflexión. Yo la mía es que me gustaría sacar la Jaguar Mini. A mí me gustaría, porque es una consola que a mí siempre me ha dado cierto morbo, no sé por qué. Sí, sí, sí. No, y lo digo en serio, ¿eh? Es una consola que me...
Sí, pues mira... a lo mejor...
Está bastante mala Oriol, ¿eh?
Es el objeto fetiche de Oriol.
Es que tiene ahí una serie de consolas que estaban la Howard, la 3DO de Panasonic y alguna más que me dijo que... La CDI de Philips, ahí hay un...
¿Y la Pippin? Una Pippin mini.
Ahí hay un grupo de consolas.
De Bandai.
O sea, justo antes de la Play, ¿qué dices? ¿Esto por dónde han tirado? O sea, ¿qué pretendían? Con juegos que eran auténticos engendros.
Eso lo debatimos en un podcast de consolas.
Ah, sí, es verdad, sí, es verdad.
Bueno, claro, como no se acuerda, dice una cosa luego otra.
No se acuerda ya,
se desdice.
Seguro que defendió la Playdía en el podcast ese, seguro. Vamos a tirar de meroteca.
No, yo los he oído, pero yo no estaba todavía, ¿eh?
Verdad, que pidió entrar, me envió un mail pidiendo entrar porque nos admiraba. Y ahora ya no nos admira tanto, ¿eh?
No, sí, aquí sí, siempre. Eso siempre.
Oye, un proyecto que estaría muy bien también, lo que pasa es que es difícil también de hacer un modelo, porque hubieron muchos modelos, sería el MSX Mini. Porque MSX era un formato y había marcas que sacaban su formato. Había Casio, Philips,
sí.
Sony,
Toshiba.
Hacer uno, por ejemplo... Estaría muy guapo que hicieran el de Sony, que era el Hitbeat, que para mí era uno de los más bonitos de modelo de MSX.
El MSX era igual que una Master System, ¿no? Compartían hardware.
Diría que era parecido.
Tú ves el MSX, los gráficos, y recuerdan muchísimo a Master System, macho.
Bueno, jugar al Metal Gear original, eso no tiene precio, ¿eh? No tendría precio.
Claro. Poner ahí sus juegos de Konami, juegos de otras marcas que también eran conocidas. Lo que pasa es que aquí lo que llegó mucho fue el cartucho de Konami, eso sí, en MSX. Y es lo que más recordamos los viejunos, pero
sí.
También había otras marcas que...
Fue muy maltratado también en los juegos de cinta, sobre todo porque recibía una gran parte del catálogo suyo eran conversiones de Spectrum. Hechas de aquella manera. Entonces, aun teniendo más potencia que el Spectrum, lo que le llegaba eran conversiones, y en ese sentido fue bastante maltratado. Pero sí es verdad que hay algunos originales que se te cae al suelo, como estáis comentando, sí.
Es arcade, también, pedían.
Sí.
Ahora aquí, no sé si meto la pata, pero me acuerdo del MSX, tenía el Salamander. Quizá meto la pata, ¿eh? Pero,
claro, los cartuchos de
Konami.
Era bestial.
Al Salamander, que era venía del arcade, es decir...
De Konami.
Claro. Eran las conversiones directas de... Bueno, claro, no eran ports perfectos, claro, como no. Pero sí que es verdad que... La verdad es que la gran baza un poco era esos cartuchos de y ese soporte tan fuerte de Konami por MSX, ¿no? Sí. Que habían juegos... Ya no eran solo arcades, que habían juegos como el Nightmare y después el Maze of Values, que es la segunda parte... Habían juegos que eran exclusivos para MSX, ¿no? Y que no los tenías en otro soporte eran...
Sí, también.
Y en Spectrum no tenías cartucho, claro. Entonces, era esa exclusividad que tú comprabas de alguna manera porque Konami ya empezaba a ser, a finales de los 80 ya empezaba a ser conocida.
Sí, lo que pasa...
Realmente era conocida por eso, por ser soporte
de MSX. Y Kojima estaba ya programando cuando tenía, no sé, 5 años ya en Konami, porque es del año... No, porque ya salían sus créditos.
Lo que pasa es que también habría que ver también la disponibilidad de juegos, porque encontrar juegos de MSX originales no era fácil. Y España es un país de pueblos. Y entonces el acceso a las grandes superficies pues estaba un poco de aquella manera. ¿Y qué pasó? Pues pasó lo que pasó, que el Spectrum era barato, fácil de copiar y tal, y arrasó con todo. Claro. Entonces... ¿dónde conseguías tú un cartucho de Konami? En la tienda de mecanografía que traía
el tío. Tiendas de electrodomésticos, pues los había visto yo, ¿eh?
Sí, exacto.
Joder, yo me acuerdo que los juegos del Amstrad se compraban, tío, en la papelería de mi barrio.
Sí. Así era, en el expositor de cintas.
Sí, donde estaba. O sea, tenías. Exacto, tenías los chunguitos y el Fari. Y
los chistes de Arévalo, eso sí que era bueno, tío. Chistes de Arévalo.
Los chistes de Arévalo y al lado el
Rambo, el Rambo de Amstrad.
Sí, no, sí. normalmente el tío solía tener mínima vista para colocarlo los juegos en una cara y en otra la música, pero a veces no.
Y películas calientes también había, en esas gasolineras también había películas calientes ahí expuestas, ¿eh?
Yo me acuerdo esa gasolinera no he ido, Oriol. Yo no sé lo que estás contando, pero yo
no. No, yo sí. Yo las había visto también.
Me acuerdo perfectamente que cuando mi padre iba a poner gasolina, yo con la excusa de ir a comprar chupa chups iba a ver el expositor.
¿El expositor? ¿Tú dices cintas de audio?
No, cintas VHS de hombre, de películas subidas de tono, Javi. Como las que te gustan a ti, supongo. En eso no hemos cambiado, ¿eh? En eso no hemos cambiado.
Bueno. Iba a decir una cosa. Que yo lo que quiero es que saquen un... Oye, pues estaría bien un películas X mini.
Vamos.
Una cinta de VHS chiquitita con tu catálogo de películas de la época que puedas recordar. Lo enchufa a la tele y recuerda aquellas actrices con esos pelos ahí de los 80, tío.
Sí, pero yo lo veo. Con la mujer ya no podría verla. Ya tendría que jugar en soledad.
Ya. Bueno, pues...
Bueno, vamos acabando antes de que esto degenere más. Yo creo que hemos vuelto con fuerza. A ver si podemos hacer... No sé, estaría bien, ¿no? Por lo menos un podcast cada mes, cada dos meses. Yo creo
cada
que
8 meses, uno mínimo. O sea,
Y nada, bueno, esperemos que os haya gustado, esperemos que nos sigáis en YouTube, que os suscribáis si no estáis suscritos, si queréis, y si no queréis, pues no. Que nos sigáis en la cuenta de Twitter de los Crescentos, en @StrangeLoveSNK, que también sigáis a Javi en el canal de Salto y Patada.
Muchas gracias.
Y nada, pues muchos abrazos, muchos besos y nos vemos muy pronto. Adiós.
¡Viva Colombia!
Thank you.